COPE Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Manuel Salvador y os invito a seguir con nosotros durante los próximos 50 minutos en este programa dedicado a las elecciones municipales del 28 de mayo. Hoy estarán en el programa Mar González, número 2 de la candidatura del PSOE en Sevilla, Minerva Salas, que es la número 2 de la lista del Partido Popular también en la capital, y Bienvenu Pobele, que es candidato a alcalde aquí en la capital del pequeño partido Por un Mundo Más Justo. Y mantenemos cada semana la costumbre del programa de comenzar haciendo un resumen, no exhaustivo, pero sí significativo y en clave política, de lo ocurrido en la última semana. Y lo principal que ha ocurrido es que estamos ya completamente inmersos en la vorágine de la campaña electoral, que arrancaba a las 0 horas del pasado viernes y que desde entonces lo copa casi todo. El candidato socialista a revalidar la alcaldía, Antonio Muñoz, arrancó la campaña en la barriada del Zodiaco, acompañado por la ministra de Justicia, Pilar Llop. Allí dijo representar la candidatura de la sonrisa, la alegría y la ilusión, decía Muñoz, y pedía no dar un paso atrás para lograr que no pare una ciudad que, según él, está lanzada.
Cuando hay proyectos que se están desarrollando después de décadas, de años, ¿qué significa cambio cuando la cosa está lanzada? Pues lo que significa es parálisis. Loco, si quieren un cambio de una ciudad que está en movimiento, de una ciudad dinámica, de una ciudad que acumula en este momento una inversión pública y privada que había que remontarse a la Exposición Universal del 92 para encontrar una coyuntura idéntica, cuando hablan de cambio, ¿qué es lo que nos están diciendo?
Esa noche el candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, estuvo arropado en el acto de inicio de campaña por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que el candidato puso como ejemplo para seguir su estela. El líder de los populares andaluces dijo apostar por José Luis Sanz porque es un valor seguro.
Y fiabilidad es tener un valor seguro, apostar por un valor seguro. Y José Luis Sanz es un valor seguro. Bueno, no solamente José Luis, no solamente tiene entrega absoluta, sino con ilusión, escuchando a sus vecinos, desvelándose por sus problemas. Lleva meses escuchando y conformando un proyecto político que sea real y viable para la ciudad de Sevilla. Y yo os puedo decir aquí con absoluta seguridad que José Luis Sanz tiene amor infinito a Sevilla y a los sevillanos.
Durante su intervención, José Luis Sanz hizo especial hincapié en que su formación tiene un proyecto abierto, sin ideologías ni militancias, donde todo el mundo tiene las puertas abiertas, dijo, y se centró en la degradación de los barrios a los que quiere hacer llegar su cambio.
Tengo el mejor proyecto, tengo el mejor equipo, y por eso sé que dentro de 15 días el Partido Popular va a ser la primera fuerza política en esta ciudad. Sabemos lo que queremos para Sevilla. Queremos que esta ciudad vuelva a funcionar, que esta ciudad vuelva a estar limpia, que funcionen los transportes públicos, que las zonas verdes estén bien cuidadas, que sea una ciudad segura, que el tráfico funcione bien y que se pueda aparcar en los barrios. Sabemos lo que queremos para Sevilla.
Por su parte, Ciudadanos, aunque tiene exiguas expectativas de entrar en el ayuntamiento de nuevo, aún así su candidato a la alcaldía, Miguel Ángel Aumesquet, emprende una campaña en tono menor y buscando el voto de la rebeldía, como dijo en el acto de inicio junto a su diputado en el Congreso, Edmundo Val.
Tenemos que rebelarnos todos, que deis un golpetazo en la mesa y que saquéis del sillón a la vieja política. Que os rebeléis contra aquellos que quieren deciros qué hacer y cómo hacerlo, y que luego os engañan con promesas que son incapaces de cumplir. Que os rebeléis para que nuestros jóvenes, nuestros hijos, no tengan que marcharse de su ciudad si quieren quedarse trabajando y viviendo en ella y formar una familia. Que os rebeléis contra la ineptitud, que os rebeléis contra los enchufes, que os rebeléis contra la política al servicio de los partidos y no al servicio de la gente. Que os rebeléis contra todo y contra todos.
Por su parte, la candidata a la alcaldía de Sevilla por Con Andalucía, que es el nombre de la confluencia Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, anunciaba que hará una campaña electoral para la Sevilla que no está presente, dijo, en la entrega de los premios Grammy. Una campaña pegada a los barrios y sus problemas, como la vivienda, la desigualdad, la precariedad laboral o la falta de zonas verdes, decía.
Y esta campaña tiene que estar caracterizada por nuestra presencia en los barrios. La gente nos ha marcado lo que tenemos que hacer. La gente es la que ha elaborado el programa que nosotros presentamos, más de 1.500 medidas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que apostar por la defensa de nuestro patrimonio verde. Vamos a subir la masa arbórea de un 5% que tenemos ahora a un 30% como mínimo. Vamos a hacer pulmones verdes en todos los barrios. Vamos a hacer de Tablada un parque periurbano.
Y en la apertura de su campaña, la alcaldable de Adelante Andalucía, Sandra Heredia, dijo que se empeñará en buscar el voto de la Sevilla de la gente con un andalucismo de izquierda coherente, fue su frase textual, convencida de que va a dar el golpe como en las elecciones andaluzas del año pasado.
Como hicimos en las elecciones andaluzas, vamos a volver a dar el golpe. Vamos a volver a dar el golpe porque necesitamos que el Ayuntamiento de Sevilla vuelva, que durante décadas no hemos tenido, que vuelva el andalucismo de izquierdas coherente, para que podamos hacer una Sevilla más para todos y para todas. Y esto va a suponer un paso gigante para Andalucía, que nosotras estemos en las instituciones. Con esas medidas valientes tenemos que parar el desmadre de las viviendas para fines turísticos. Estamos perdiendo la identidad de nuestros barrios, nos están quitando el comercio local.
Más temas y noticias de los últimos 7 días, algo muy lamentable, pero también previsible. El mitin convocado por Vox en Marinaleda, que como es conocido desde 1979, está gobernado por Juan Manuel Sánchez Gordillo, acabó con un herido y un intento de atropello por parte de un conductor de la localidad. Estos eran los tensos momentos que se vivían. Al acto asistían Jorge Busade, eurodiputado y vicepresidente de Acción Política de Vox, y el candidato de este partido a la alcaldía de Marinaleda, Jasso de Alaminos, ambos de origen catalán. Tras las declaraciones de estos políticos en las que reclamaban el fin del comunismo en Marinaleda, emprendieron un paseo por el municipio para la pegada de carteles, que se vio interrumpido a los pocos minutos cuando un conductor hizo 2 amagos de atropello a los integrantes de la comitiva electoral. Ese fue el detonante de las agresiones verbales y físicas que acabaron con uno de los participantes de Vox con una pequeña brecha en la cabeza. El partido ha anunciado hoy una querella contra los agresores. Y resumimos más cosas. El sábado estuvo aquí en Sevilla el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para apoyar al candidato socialista Antonio Muñoz, ante el que adquirió varios compromisos, como que el Ejecutivo va a transferir en junio 20 millones de euros para las obras del tramo norte de la línea 3 del metro, así como que va a empezar ya con los estudios para la conexión ferroviaria entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa. El presidente también se comprometió a culminar el cierre de la S-40 y a la construcción de 2.500 viviendas asequibles en el conjunto de la provincia de Sevilla. Un montón de promesas. Sánchez llegó a Sevilla un día después de su cita en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una reunión en la que al parecer salió a colación el nombre de Sevilla.
Que el nombre de la ciudad de Sevilla apareció en la reunión con Biden. Porque uno de los principales acuerdos que alcanzamos la administración americana y el gobierno de España fue el de reforzar nuestro convenio, un convenio que llevamos de hace mucho tiempo, desde la NASA a la nueva agencia espacial ubicada en Sevilla. Y en segundo lugar, porque el gobierno de España firmó con el gobierno de Estados Unidos el que España se incorporaría al proyecto Artemis para la exploración y la llegada de astronautas a la Luna y a Marte. Por tanto, querido Antonio, de Sevilla a Marte pasando por la Luna.
Ahí es nada. Esas palabras del líder socialista le dieron pie al candidato Muñoz para bromear, diciendo que se había quedado corto al pedir un estatuto de capitalidad de Andalucía para Sevilla. Y a pocas horas del comienzo de la campaña electoral, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba el otro día una encuesta sobre Sevilla en la que el PSOE de Antonio Muñoz podría ser el partido más votado, con 14 o 15 concejales, subiendo de este modo entre 1 y 2 con respecto a los que tiene actualmente. El CIS da al candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, entre 12 y 13 ediles, subiendo entre 4 y 5 en relación a la composición del grupo municipal actual. En tercer lugar, la encuesta del CIS sitúa la confluencia liderada por Podemos Izquierda Unida con Susana Hornillo a la cabeza con 3 concejales, con lo que bajaría 1. Ese mismo sondeo sitúa en cuarto lugar a Vox con Cristina Peláez, que obtendría entre 2 y 3 concejales frente a los 2 actuales, mientras que Ciudadanos, con Miguel Ángel Aumesquet como candidato, no conseguiría representación municipal y tampoco Adelante Andalucía con Sandra Heredia como número 1 de la lista. Es decir, que también en este sondeo del CIS, que es bastante amplio, el escenario de Sevilla sigue abierto y la alcaldía dependerá de pactos postelectorales. Seguirán sin duda apareciendo encuestas y, por ejemplo, en COPE hemos hablado hoy con María Martín, la directora de comunicación de la prestigiosa empresa GAF3, y ve la posibilidad de un vuelco hacia la derecha en nuestra ciudad.
Bueno, ahora mismo es el territorio más ajustado de todas las capitales de provincia de Andalucía, pues en el que están las cosas, parece que están más ajustadas, es sin duda Sevilla. Nosotros sí es verdad que vemos una tendencia más hacia el bloque de derecha que hacia el bloque de izquierda, es decir, que sí que vemos la posibilidad de vuelco en la ciudad de Sevilla, a diferencia de lo que aparece en el CIS, pero es cierto que está muy, muy ajustado y que habrá que ver qué es lo que pasa en estas semanas de campaña y luego, sobre todo, ver la participación.
La participación del día de las elecciones, se refería la directora de comunicación de GAS3. Quiero recordar a todos que hasta el jueves, el día 18, se puede solicitar el voto por correo y que la entrega está abierta hasta el día 24. Y aunque la solicitud también se puede hacer de forma telemática, con certificado digital o DNI electrónico, hemos comprobado que se está produciendo una gran afluencia de ciudadanos que acuden a las oficinas de correos para pedir sus papeles para votar o ya para depositar el voto directamente. En este sentido, el Partido Popular de Sevilla ha solicitado a la Junta Electoral de Zona que haga un requerimiento al servicio de correos para que amplíe el horario de atención al público, tanto en Sevilla como en los municipios que componen el Partido Judicial de Sevilla. Habrá mucho voto por correo, sin duda, al coincidir las elecciones municipales del día 28 con el Rocío y también con eventos familiares propios del mes de mayo, como son las primeras comuniones.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla decide. COPE Andalucía, la número uno.
Pues recibimos hoy en primer lugar en el programa a la candidata número 2 en la lista del PSOE para el Ayuntamiento de la capital. Mar González, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo está viendo la campaña hasta el momento?
Bueno, muy bien, muy ilusionante, con mucha movilización, muy interesante. La verdad es que está siendo una magnífica experiencia.
Usted no es militante del PSOE, figura como independiente. ¿Qué es lo que la convenció para integrarse en esta candidatura y de número 2?
Bueno, de una parte, efectivamente, yo soy profesora de la Universidad de Sevilla, profesora de Psicología. Pero de una parte, mi compromiso social, mi compromiso con la mejora, ¿no?, de la sociedad y como ciudadana hasta ahora, y también, por otra parte, el propio proyecto de la candidatura de Antonio Muñoz, que me parece un proyecto ilusionante y que lo lidera una persona en la que confío, porque fue mi delegado de Urbanismo y Cultura cuando yo era la comisionada para el Polígono Sur, ¿eh? Una persona muy trabajadora con la que es muy fácil hacer alianza, un buen colega, ¿no?, un buen compañero con el que trabajar, y la verdad es que me parece que el proyecto que lleva es muy interesante.
En marzo, cuando la incluyeron a usted en la lista, un periódico local publicó: Mar González, una número 2 para reducir las desigualdades. Ese era el encargo que le hacía a usted a Antonio Muñoz. Casi diría que abrumador, ¿no?
Sí que lo es, sí, porque Sevilla efectivamente es una ciudad con un patrimonio histórico, cultural impresionante y que ahora mismo está muy lanzada, digamos, hacia el futuro, pero que tiene una paradoja, ¿no? Tiene una parte menos brillante que son sus desigualdades. Tiene todavía 6 de los 15 barrios más pobres de España y es así, no nos lo ocultamos. Y Antonio Muñoz, que tiene efectivamente, a mi juicio, una visión muy moderna y muy progresista de la ciudad, no se oculta los problemas y me planteó que, dada mi doble condición, ¿no?, por una parte mi trabajo como universitaria y por tanto mi mirada estratégica sobre la realidad, y por otra parte mi experiencia de trabajo en Polígono Sur y intrínseca por tanto con los problemas de la exclusión, pero también con las soluciones, ¿no?, con los procesos que dan resultados, pues me planteó con esa doble condición que me hiciera cargo de ese reto, que efectivamente es un reto tan complejo y tan abrumador como apasionante.
Usted lo acaba de mencionar, fue comisionada para el Polígono Sur entre los años 2013 y 2019. En ese tiempo, pues, evidentemente conoció la realidad de los más vulnerables de Sevilla. ¿Qué lecciones sacó de entonces que querría aplicar ahora? ¿Hay soluciones en el programa del candidato Antonio Muñoz para el Polígono Sur?
Sí, sí que las hay. Tenemos claro que hay que trabajar con una estrategia excepcional, porque las necesidades lo son, las necesidades son excepcionales, ¿no? Eso quiere decir, en primer lugar, hacer alianza con las otras administraciones, porque esto no es un problema de esta ciudad, es un problema de la comunidad también y del país. O sea, reducir las desigualdades, y las desigualdades que tenemos aquí, que tienen origen histórico y estructural, pues requiere una apuesta formidable de las tres administraciones y fondos europeos excepcionales. Necesitamos además trabajar de la mano del resto de las administraciones, porque nadie tiene todas las soluciones a los problemas. las competencias municipales no lo son, por ejemplo, ni en empleo, ni en educación, ni en salud, por coger tres, ¿no? Las de seguridad son compartidas, o sea que necesitamos a la fuerza trabajar coordinadamente. Luego, claro, también el propio ayuntamiento se compromete y está en el programa a cambiar, a reforzar sus propios dispositivos, ¿no? Reforzar los servicios sociales, que claramente necesitan un refuerzo, abrir puertas al empleo, poner dispositivos en los barrios que puedan ser dispositivos claros que abran itinerarios de inserción sociolaboral para nuestra gente, poner recursos destinados a la provisión de viviendas sociales para las personas que tienen que las necesiten o que necesiten que se rehabilite su vivienda, cambiar toda la estructura de gestión del ayuntamiento para que trabajemos con mirada integral, para que no vayan los servicios sociales por un lado, empleo por otro, vivienda por otro, educación por otro, sino que todo eso se haga coordinadamente haciendo confluir las perspectivas, ¿no?, sobre la misma realidad. Y hacerlo además por barrios, porque creo que eso es una de las cosas interesantes de este proyecto, y es que además de la lente grande de ciudad, de a dónde quiere ir la ciudad, pone luego lentes más pequeñas enfocando a cada barrio y en este caso a los barrios en exclusión también, ¿no? De manera que trabajemos de modo integral, trabajemos de modo coordinado y en red, servicios públicos y entidades privadas en cada barrio para poder realmente cambiar la realidad.
Usted, como mencionaba antes, profesora en la universidad, pero hay un titular en prensa hoy que dice que los universitarios desconocen a los candidatos a la alcaldía de Sevilla. ¿Eso le preocupa? ¿Debe preocuparnos que los jóvenes estén ajenos a la campaña electoral?
Yo creo que me preocupa como ciudadana, no solo como el número de una candidatura. Tengo la impresión de que no hemos conseguido hacer llegar la importancia de la acción política, de la gestión democrática a la generación más joven. Y ahí tenemos que entonar el mea culpa, yo creo que todo el mundo. Me parece que esta generación emergente tiene que conocer la importancia de su compromiso con la mejora de su sociedad y que eso se hace a través de cauces democráticos. Y desde luego, ahora ya como candidata, creo que tenemos un deber, ¿no? Aquí nos apuntamos en el deber, la necesidad de acercar la gestión política y democrática a la vida cotidiana de nuestros jóvenes, ¿no? A los propios asociaciones y colectivos en los que ellos están también y la propia vida universitaria.
Las encuestas dicen que todavía hay un buen porcentaje de sevillanos indecisos de a quién votar, creo que bastante más de un 24%. Siempre se considera que estos electores indecisos son algo así como los raritos que descuadran las encuestas. Sin embargo, a mí me parece que en realidad son los más exigentes, ¿no?
Es probable que sean las personas que tienen una... que nos piden una exigencia mayor, ¿no? Que nos piden un compromiso mayor de honestidad, de transparencia, de trabajo de la mano de la ciudadanía y no para la ciudadanía, sino de la mano de ella. Así que yo creo que esta es esta sociedad que todavía no tiene, esta parte de la sociedad que aún no tiene decidido su voto, es una parte de la sociedad, coincido con usted, más exigente y a la que nos debemos también, sin duda.
Pues justamente esos electores indecisos y exigentes son los que van a decidir al final la alcaldía, se va a decidir por unos cientos de votos, ¿no?
No se sabe todavía, parece que efectivamente hay un cierto empate y una cierta ventaja por lo que van diciendo las encuestas, ¿no? En cualquier caso, eso ahora mismo es imposible de prever. Nosotros, desde esta candidatura, queremos convencer a todo el mundo. A quienes votaron al PSOE en el pasado, a quienes no lo han votado, a quienes quieren, de hecho, que esta ciudad mejore, se transforme, y se transforme en positivo, se transforme incluyendo a todo el mundo, se transforme reduciendo desigualdades y sin dejar a nadie atrás, se transforme poniendo en el centro la vida en los barrios, que los barrios sean espacios amables para todo el mundo, con parques en los que poder disfrutar, con espacios culturales, con espacios deportivos, con el espacio, con oportunidad para la convivencia y la cohesión, que es de lo que se trata. Y yo espero que este proyecto, que a nosotros nos ilusiona y que va de la mano de toda la estrategia económica que está impulsando ahora mismo Sevilla, espero que este proyecto ilusione a mucha gente, a quienes votaron en el pasado y a quienes no nos votaron en el pasado, porque estamos planteando un proyecto de futuro para la ciudad que es realmente ilusionante.
Bueno, pues todavía quedan unos cuantos días de campaña para que se decidan esos votantes. Muchísimas gracias, candidata, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado y aquí seguimos para cuando quieran.
Un gran saludo, buenas tardes.
Adiós.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Seguimos en este Andalucía Decide, dedicado a las elecciones municipales del próximo día 28, y saludamos ahora en el programa a la candidata número 2 de la lista del Partido Popular, que está aquí con nosotros en el estudio, Minerva Salas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a orientar un poco el micrófono para que se recoja bien tu voz. Bueno, ¿cómo está yendo este sprint final?
Bueno, muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión y sin descanso, que no es poco.
La veo tranquila.
Sí. Yo soy tranquila, por lo general.
Confiada, sí, por lo tanto, en una, sí, victoria el día 28.
Bueno, confiada en un gran candidato que no tiene nada que demostrar porque ya lo ha hecho, así que nada, es un valor seguro, ¿no? Como decía mi presidente, por lo tanto, sí, muy tranquila.
¿A medida que pasan los días hay más nervios o más seguridad o no sé, lo contrario?
Yo es que no soy de ponerme nerviosa, no sé. O no sé si es que me lo quedo por dentro y no lo exteriorizo, pero no soy de ponerme nerviosa. Tengo una gran confianza en el candidato y en el equipo, no estoy nerviosa para nada.
Hay mucha gente que no cree que las campañas sean eficaces para mover el voto. ¿Usted qué percibe cuando percibe realmente cuando está convenciendo a alguien? ¿Habla con él, habla con los electores y nota que los está convenciendo?
Bueno, yo noto que a la gente le gusta tenerte cerca. Palparte, poder hablar contigo y verte una persona cercana. Es verdad que bueno, el político últimamente no está bien visto, ¿no? Y el estar cerca de la gente, pues al final los hace ver que somos, bueno, pues como ellos, normal, con las mismas inquietudes, los mismos nervios, las mismas todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que te da la oportunidad de poder atender todas las necesidades que tengan. El tú a tú es sin duda un gran termómetro.
Y especialmente aquí, el carácter de los andaluces, el sí, piel con piel, es mucho la proximidad, ¿no?
Sí,
al final decide
sí,
todo.
Sí, sí, está claro, el andaluz y el sevillano más que...
Efectivamente. Usted ha llegado a la lista de José Luis Sanz dejando la delegación de turismo, bueno, todavía está en ella, pero la dejará. ¿Qué la animó a integrarse en esta candidatura? ¿O quién la animó? Imagino que a José Luis, pero
sí.
¿Qué le dijo para convencerlo?
Bueno, yo llego a este mundo bueno, hace relativamente poco tiempo. Yo vengo del sector privado, me he dedicado al fútbol los últimos 15 años de mi vida y bueno, al final es verdad que cuando... Tienes más afinidad, ¿no?, con un partido que con otro. A José Luis lo conozco desde hace muchísimo tiempo, conozco perfectamente su gestión en Tomares. Es un municipio envidiado en la zona del Aljarafe y en casi toda Andalucía. Y eso te da una confianza para poder aparcar tu proyecto personal a nivel empresarial, aparcarlo un poco y dedicarte a algo que me encanta, que me apasiona. Y que además creo que es necesario que los empresarios nos involucremos en todos estos proyectos, porque desde fuera muchas veces pues oyes, ¿no? No, es que hace falta más perfil empresarial dentro de los partidos políticos, tal. Pero claro, no estamos dispuestos a perder nada y al final la política es sacrificio y hay que sacrificar cosas para poder formar parte de las administraciones donde realmente se pueden cambiar las cosas y se pueden hacer cosas por tu ciudad, por los habitantes de tu ciudad, por el deporte, por el turismo, por la sociedad en general, ¿no? Es importante. Entonces, para mí, dar ese paso, pues en primer lugar, fue gracias a Juanma Moreno, es una garantía y evidentemente no tenía un mejor acompañante para poder aparcar mi proyecto empresarial que no fuera de la mano de un presidente como Juanma Moreno. Y ahora, pues, de un candidato como José Luis Sanz, estoy en muy buenas manos, así que tranquila.
Hasta usted gestionando, todavía lo está haciendo, el turismo, el deporte y la cultura en la provincia de Sevilla. ¿En un eventual gobierno de José Luis Sanz le gustaría ocuparse también de esas materias?
Bueno, eso lo decide José Luis.
Por
yo
supuesto.
No me pongo meta. Es verdad que bueno, que son tres áreas que a mí me fascinan, me encanta y que afortunadamente ahora ya conozco muy bien. El deporte forma parte de mi vida diaria desde hace muchísimos
años.
Casan con
su personalidad esas materias.
Casan con mi personalidad a la perfección y bueno, y hay muchos proyectos de la Junta y de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que hacen poner en valor en esta ciudad. Te doy un dato que en los últimos meses la Junta de Andalucía ha invertido en Sevilla, solamente en Sevilla, 15 millones de euros en eventos que ponen a la ciudad en el mapa internacional y que lo hacen un referente en cultura y en turismo y en deporte, como son, por ejemplo, la Copa del Rey, las negociaciones con la UEFA, los Grammy. Bueno, pues son cosas que al final nos ponen en el mapa y hace de esta ciudad algo muy importante, que ya lo es, pero que le da un punto, ¿no?
¿Qué cambiaría usted del turismo en Sevilla? ¿Qué bueno, dice el programa electoral que habría que cambiar en el turismo en Sevilla?
El turismo tiene que ser un turismo de calidad. Esta ciudad es maravillosa y tiene argumentos suficientes para ser lo que queramos ser, pero tenemos que aprender a convivir con el ciudadano. Yo creo que es el objetivo primordial, ¿no? Que el turismo aprenda a convivir con el ciudadano y el ciudadano con el turismo, que no nos sintamos extraños en nuestra ciudad, ¿no? Que creo que es la sensación que últimamente tienen los vecinos porque se ha convertido en un turismo voraz. Y el turismo hay que convertirlo en un turismo de calidad, que ya te digo que tenemos argumentos suficientes para hacerlo, y en eso se está trabajando, y eso es lo que hay en el programa de José Luis, y eso es lo que se está trabajando desde la consejería.
En los actos electorales en los que está participando estos días, que me imagino que son un montón, sí. ¿Qué parte del programa se siente más cómoda explicando? ¿Le gusta más?
No lo sé, la verdad es que me gusta todo el programa, pero evidentemente en las que son mis áreas, ¿no? Las que son de turismo, cultura y deporte, porque es verdad que aunque la mía fundamentalmente es el deporte, pues las otras dos, afortunadamente, gracias al presidente, como te decía antes, pues me ha abierto un abanico de posibilidades brutales y de conocer los entresijos de las dos, ¿no? El patrimonio que lo he trabajado y desde la delegación con la comisión de patrimonio y tal, pues es algo que me está fascinando, la verdad, el tener esa sensación de que formas parte del cuidado de tu ciudad, ¿no? Eso es muy bonito.
Y que las medidas que se tomen además van a quedar, ¿no?
Eso sí, claro, es muy por importante. Supuesto.
Y en relación al deporte, el programa electoral del Partido Popular, ¿de qué habla más? ¿Del deporte base, del deporte en los barrios o de todo ello?
Bueno, el deporte en esta ciudad tiene mucho margen de mejora. Hay que mejorar la accesibilidad al deporte en todos los barrios, porque es verdad que las instalaciones deportivas presentan muchísimas carencias, pero hay que darle también grandes eventos a esta ciudad, hay que poner ese río en funcionamiento, en grandes eventos deportivos y darle vida a un canal espectacular que tenemos ahí, que es la lámina de agua más importante de Europa, ¿no? Y que tiene unos márgenes que están completamente, bueno, pues no muertos, pero sí muy dormidos, ¿no? La ciudad para mí está dormida y necesita despertar. Yo creo que es muy importante que tengamos ambición. Sevilla lo tiene todo. Es una ciudad espectacular. Yo, afortunadamente, en mi profesión me ha dado la oportunidad de viajar muchísimo, pero no he visto en ningún sitio de Europa, por muy pequeño que sea su río, un río dormido, y en Sevilla el río está dormido, no se vive en los márgenes del río como se pudiera.
Seguimos un poco, a lo mejor no de espaldas del todo, pero sí un poco de lado, ¿no?
Pues no hay que estar de lado, el río es un canal espectacular para darle vida a esta ciudad, para abrir también ese turismo hacia allí y no centrarlo todo en lo que es el casco, en lo que es el casco histórico, ¿no? Y hay que abrir, Sevilla tiene, por donde quieras que mires, tiene cositas para ver y para disfrutar y para ponerlas en valor. Y el río es una de ellas. Yo creo que eso es una parte fundamental dentro de nuestra campaña, que por fin esta ciudad se abra. Se abra ese río y abrir ese río a esta ciudad es fundamental.
¿Hay un mensaje final que le quisiera dar a los electores desde estos micrófonos?
Bueno, pues yo a los electores los invito a que el día 28 confíen en un proyecto que le va a dar a la ciudad lo que necesita, un proyecto de garantía, un proyecto de gestión y sobre todo ambición por seguir creciendo y por darle a Sevilla lo que merece.
Pues muchísimas gracias, Minerva, por haber venido a nuestros estudios y bueno, que vaya bien el resto de la campaña y
muchísimas
que haya suerte
gracias.
El 28.
Gracias a vosotros. Un placer. Ahora.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla decide. COPE Andalucía, la número uno.
La provincia de Sevilla tiene 106 municipios en los que se presentan en total 450 candidatos a la alcaldía y 1.480 a concejales. Solo el Partido Popular y el PSOE presentan candidaturas en todos los pueblos. Los socialistas gobiernan en 72 localidades y presentan 40 caras nuevas. El Partido Popular, por su parte, se presenta a estas elecciones con hasta un 70% de incorporaciones en sus listas, si bien repetirá candidatos en los 10 municipios en los que gobierna actualmente. Tanto Vox como Con Andalucía, la confluencia que encabezan Podemos e Izquierda Unida, han elaborado listas en más de medio centenar de municipios, mientras que Ciudadanos no supera la veintena de candidaturas. En Sevilla capital están en liza 31 concejales y es la localidad con más listas, 11 en total. Estábamos haciendo tiempo para poder saludar ahora a Bienvenu Pobele, que es el candidato a la alcaldía de la capital por el partido Por un Mundo Más Justo, que pese a tener implantación nacional es probablemente uno de los partidos más pequeños de los que se presentan a estas elecciones en la capital. Pero quizá precisamente por eso queremos conocer también su perspectiva de la ciudad y de los problemas que tiene y las soluciones que aporta. Señor Pobele, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Vale, gracias.
Quería preguntarle lo primero, ¿qué le ha impulsado a presentarse como candidato a la alcaldía de Sevilla en esta ocasión?
Bueno, normalmente estábamos dentro del equipo, entonces estábamos planteando las mejores opciones. Entonces, dentro del grupo, con los compañeros, entonces decidimos que yo podía yo representar al equipo, ¿no? Ahí lo quedamos.
¿Ser el primer candidato de origen africano a la alcaldía de Sevilla significa algo para usted o es solo una mera circunstancia?
Sí, yo creo que es ella un puente, ¿no? Estamos creando un puente para el futuro, ¿no? Yo creo que si hoy no llegamos, ya que estamos planteando el futuro nuestro, ¿no? De la familia nuestra, de los niños nuestros, porque ya llevamos aquí muchos años viviendo. Tenemos que empezar a hacer paso, ¿no? Eso ya es el primer paso para nosotros.
Usted pasó de estudiar ciencias políticas en su país natal, en el Congo, a ser asilado político aquí en España, con una guerra de por medio y bastantes calamidades en ese tramo de su vida. ¿Fue ahí donde decidió a qué dedicarse y lo que le ha animado a estar ahora en política?
No, realmente yo siempre he sido... Eso siempre ha sido mi primer paso, ¿no? Desde el Congo siempre hemos estado ahí luchando, ¿no? Entonces, cuando llegó aquí, yo me he visto también en un punto, digo, vale, hay que estar donde hay la gente que busca los cambios, ¿no? Entonces, por eso es que siempre he estado ahí alrededor de la vida social. Yo, para mí, no es de la vida política, pero de la vida social. Siempre he estado para mí.
El lema de su campaña es Sevilla, te queremos completa. La verdad es que es un buen lema y que da idea perfectamente de qué es lo sustantivo para ustedes. Lo importante para su candidatura es eso, ¿no? Una ciudad completa que no se olvide de nadie.
Porque cuando llegues a Sevilla, tú vas a ver lo bonito de Sevilla, ¿no? El centro, la catedral, pero cuando empiezas a salir por la zona de periferia, ya empiezas a ver la cosa diferente, ¿no? Por eso es que queremos trabajar en eso, que queremos un Sevilla completo, ¿no? No que sea un Sevilla siempre, la gente va en un punto, ¿no? Ahí está.
Sus prioridades se centran, por lo tanto, en los 6 barrios más pobres de Sevilla, que son también los más pobres de toda España. Es ahí donde está centrando la campaña, entiendo, ¿no?
Sí, nosotros, porque yo vivo ahí en este barrio, ¿no? Yo llevo aquí, llevo los años, entonces vivo en este barrio, trabajo en este barrio. Entonces la idea nuestra es de volver a sacar estos barrios de la pobreza, ¿no? Porque no es que falta idea, no que falta... presupuesto, la cosa que se han enfocado mal las cosas, ahí está, tenemos los seis barrios más pobres de España, ¿no?
Señor Pobele, ¿qué sucedió con el plan local de intervención en zonas desfavorecidas del ayuntamiento, que parece que no ha sido muy efectivo, ¿no?
No ha sido efectivo, porque cuando hablamos o cuando preguntamos que van a sacar unas propuestas de mucho propuesta, ¿no? Pero cuando llega a la realidad no ha funcionado. Entonces hay que volver a replantearlo para saber qué no ha funcionado, para intentar hacerlo diferente.
¿Cree usted que la solución a esos barrios de los que estamos hablando es meramente de inversión económica o hay otro tipo de soluciones?
No, económica no, porque cuando ve los presupuestos de esos barrios son mucho más elevados, pero lo que es que se plantea muy mal. Tú no puedes trabajar en un barrio si no sabes primeramente cuál es la realidad del barrio, ¿no? ¿Me explico? Entonces hay que volver a fondo, hay que volver a trabajar con las asociaciones, con los integradores de estos barrios para saber dónde hay que enfocar el trabajo.
Empezar de cero casi, ¿no?
Empezar a cero.
Dos de sus propuestas fundamentales he leído que son la creación de una mesa por la integración y también un pacto ciudadano contra la pobreza y la exclusión, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque lo hemos visto que es fundamental. No podemos hablar de la pobreza en España o en los barrios de Sevilla en este momento, ¿no? Es de vergüenza, ¿no? Ahí hemos planteado una forma de volver a hacer, de sentarnos con todas las asociaciones, plataformas, fundaciones, y volver a plantearlo, ¿no? Para ver cómo se puede sacar los barrios de la pobreza.
Está usted hablando casi de convertir a los vecinos en protagonistas de su acción política, ¿no?
Sí. La idea es convertir a ellos como protagonistas, ¿no? No se puede trabajar sin saber lo que ellos necesitan. ¿Me explico? Hay que estar ahí, porque nosotros hemos visto que cuando llegamos ahí, vemos que la gente plantea otra cosa, el vecino espera otra cosa. Entonces hay que empezar realmente a escuchar a los vecinos, asociaciones, fundaciones, todo la gente que trabaja en ese barrio para saber dónde hay que enfocar el trabajo.
Vamos a imaginar que consigue usted votos suficientes como para estar presente con un sillón en el Ayuntamiento de Sevilla y formar parte del Pleno Municipal. ¿Qué primera propuesta haría desde allí al resto de los concejales?
Vale, primero tenemos que buscar priorizar las cosas que sean muy claras, ¿no? Dentro del barrio. ¿Os digo? Pues intentamos, nosotros queremos crear un sistema prioritario que sea como los entregadores de los barrios que sea protagonista en eso. Entonces vamos a empezar con eso, empezar a crear esa parte, tener entregadores.
Usted sabe evidentemente que Sevilla es una ciudad eminentemente turística, que es de donde procede los principales ingresos de la ciudad. Sin embargo, el turismo, el movimiento de masas turísticas está bastante lejos de la zona de la que estamos hablando todo el rato, ¿no?
Sí, eso también es un problema. Ahora el enfoque de turismo está en un sitio, en los barrios de Triana, esas cosas. Cuando llegamos ahí, vamos a ver que no se puede alquilar, no se puede vivir tranquilamente. Normalmente sería, hay que expandirlo, ¿no? El único problema que hay cuando vive como en el Polígono Sur, tú sales, no hay ningún bar fuera, ¿no? Tú no puedes tomarte ningún café. Tú tienes que hacer dos kilómetros para ir a tomar un café. Eso es lo que hay que hacer, expandir los comerciales o muchas cosas en Sevilla para que la gente tenga mucho más acceso en todo Sevilla, ¿no? No que sea solo Triana, que sea los barrios visibles, ¿no?
Muy bien, señor Povele, no tenemos tiempo para más. Agradezco muchísimo estos minutos de su tiempo y le deseo suerte el día de las elecciones. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un gran saludo, hasta luego.
Vale.
Especial Elecciones Municipales 2023, Sevilla Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Faltan 13 días para las elecciones y estamos en el cuarto día de campaña electoral. Es tiempo de mítines diarios y de actos políticos de muy diversa índole en el que los candidatos pondrán toda la carne en el asador para convencernos de votar a una u otra opción. Bien, pues COPE ha salido a la calle para preguntar a los electores de Sevilla si las campañas realmente les resultan útiles o no a la hora de decantarse por el voto a un partido u otro. La respuesta mayoritaria ha sido que no. Muchos aseguran que lo único que hará la campaña es reforzar su intención de voto, pero que en ningún caso les va a hacer cambiar de idea, aunque ciertamente también hemos podido encontrar algunas personas que, ante la duda de a quién votar, sí van a prestar atención a las distintas propuestas que se hagan durante estos días. Esto es lo que nos han contado los sevillanos a pie de calle.
De campaña llevamos ya unos pocos de meses, pero yo tengo claro ya quién voy a votar.
A mí tampoco.
Me está confirmando más el que partido yo quiero votar, me lo está confirmando más todavía.
A mí no me convence nadie, ni campaña ni 20 campañas. Da igual.
A mí no me sirve. Yo ya sé lo que tengo que votar. Es que ni la voy a escuchar.
Sí. Claro, te sabes por dónde va cada partido, cada candidato te puede decidir más o menos la balanza para un lado o para otro. Ante la duda, pues eso es importante.
Bueno, pues esto opinan los sevillanos sobre la utilidad de la campaña. Sin embargo, nuestra pequeña encuesta solo es meramente indicativa, orientativa, de modo que también hemos preguntado a un experto en comunicación política. David Gijón considera que las campañas en realidad sí son muy eficaces y esta campaña en la que estamos, este año 2023, será totalmente decisiva en Sevilla en concreto.
Cada vez las campañas electorales son más importantes de cara a la decisión de voto. Sin ningún género de duda. Es decir, las campañas cada vez, digamos, son más trascendentales en la decisión de voto de los ciudadanos. Por eso te digo que en una situación prácticamente de empate técnico, la campaña puede ser decisiva. Llegamos con un porcentaje de indecisos en torno al 25-30% y lo que ocurra estas dos semanas va a determinar el resultado electoral del 28 de mayo.
Este analista considera que las campañas suponen siempre un punto más de intensidad en los mensajes, pero hace énfasis en que por encima de los programas y de las marcas de los partidos, lo importante de verdad es la figura del candidato y si éste consigue o no empatizar con los votantes y conectar con su idiosincrasia.
Cada vez votamos más a personas y menos a programas electorales o a opciones políticas. Es decir, hoy por hoy, si el candidato logra empatizar o logra enganchar con el votante, tiene muchísimas más posibilidades de llevarse el gato al agua. La figura de los candidatos hoy juega un papel trascendental y el posicionamiento y el relato de cada candidato. Aquí, por ejemplo, en Sevilla tenemos dos candidatos con dos posicionamientos claramente diferentes. Quien logre, digamos, empatizar mejor con la sociología sevillana en este momento actual va a ser decisivo.
Las campañas ahora son multicanal y los mensajes políticos, además de los mítines y el contacto directo con los votantes, llegan sobre todo a través de los medios y de las redes, multiplicando su efecto y también su efectividad. Mensajes que son cuidadosamente estudiados, elegidos y segmentados según las zonas, incluso los grupos sociales a los que van dirigidos. Se cuida sobre todo no cometer errores y se busca la emocionalidad que conecte con el elector.
Los mensajes racionales, sin ningún de duda... Tienen, digamos, menos credibilidad. Por eso te digo que la importancia en campaña es en la emocionalidad del mensaje. La capacidad de llegar al corazón, digamos, del votante es más importante incluso que llegar al cerebro o a la cabeza del votante.
Bueno, pues en este programa estamos conociendo a los candidatos, también contamos curiosidades de las elecciones, incluso del régimen económico con el que se gestionan los fondos de los partidos o de las distintas normas que rigen nuestro sistema electoral. Hoy nos centramos en eso, en normas con las que en España se organiza el reparto de los escaños. Irene Ramos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manolo. Tengo que comenzar confesando lo primero, que hoy hablamos de una cuestión que para mí es como el fuera de juego en el fútbol. Me lo explican, lo entiendo en ese momento, pero al cabo de varias semanas, la verdad es que vuelvo a tener dudas sobre cuándo realmente se produce esa jugada antirreglamentaria en nuestro deporte rey. Pues con esta ley, como te digo, me ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces hemos leído o nos han explicado qué es y cómo funciona la llamada ley DOM, la que nuestro ordenamiento jurídico determina cómo se reparten los escaños según el número de votos? Bueno, pues seguramente hemos intentado entender esta norma muchas veces, pero seguramente también, al menos en mi caso, cuando se acercan las elecciones y se habla de ella otra vez, pues aparecen dudas de cómo exactamente funciona este sistema de reparto de tipo proporcional que sirve en última instancia para resolver que un escaño sea de un partido o bien de otro. Bueno, pues vamos a intentar aclararlo y lo primero que vamos a establecer es que aunque se llame ley DOM, realmente no es una ley, es un sistema electoral. Pero nos va a describir mejor esta norma el profesor de Derecho de la Universidad Loyola, Manuel Novo, quien, por cierto, ya ha colaborado con nosotros en anteriores programas y al que agradecemos enormemente su participación en este espacio de COPE Sevilla. Adelante, profesor.
Es, en primer lugar, una fórmula electoral de los sistemas electorales de nuestro sistema electoral al Congreso, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, lo que serían los parlamentos autonómicos, y a los ayuntamientos, es decir, las próximas elecciones municipales. Es una fórmula electoral que se incardina, que forma parte de un sistema electoral que se denomina proporcional. ¿Por qué proporcional? Porque es aquel que persigue asignar un número de escaños o asientos, por ejemplo, en una corporación local, a una candidatura, a un partido político, en proporción al número de votos obtenidos por esta.
Bueno, y por curiosidad, ¿quién se inventó este sistema y sobre todo por qué se llama así? Pues eso también nos lo va a aclarar el profesor Novo.
Es de origen europeo, es decir, es muy cercano a nosotros. Podemos fecharlo, datarlo a finales del siglo XIX, en el que se propone por primera vez como un método de cálculo y años después, antes de fines de ese mismo siglo, comienza a aplicarse en Bélgica. De hecho, es en Bélgica el país de origen del autor, del ideólogo, del primer teórico sobre la ley DOM, el señor Víctor DOM, un profesor de Derecho de la Universidad de Gante, fue el que lo propuso, lo defendió, lo desarrolló como fórmula electoral. Una fórmula electoral que posteriormente, siglos atrás, más de un siglo después, fue adoptado por nuestra Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 1985.
Más curiosidades que van a hacer que llegue hasta a gustarnos esta ley de nombre extraño y que tenemos que repasarnos algunos de cuando en cuando. Además de España, ¿qué países la aplican? Volvemos a las clases de la Universidad Loyola para escuchar las explicaciones del profesor Manuel Novo.
Más de la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea, 14 sobre 27, aplican este modelo. En Latinoamérica encontramos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay. En Asia destaca, por ejemplo, Japón. cuando hacemos análisis de qué países no lo aplican, también nos salen resultados muy interesantes. Por ejemplo, nuestro sistema constitucional está muy inspirado tanto en Alemania como en Italia, pues ni Alemania ni Italia lo aplican. Alemania aplica un sistema proporcional corregido, se llama en la doctrina especializada personalizado, muy particular, que requeriría más tiempo de explicación, pero no es en la modalidad DOMT. Italia ocurre igual, aplica un sistema proporcional, pero no de media mayor, sino que aplica el antagonista o el que utiliza otra fórmula matemática centrada en los restos mayores. Los países que se oponen a este sistema proporcional, que es una opción, sistema electoral proporcional, que es el nuestro, constitucionalmente impuesto, frente al modelo del sistema mayoritario de elección, sistema electorales mayoritarios. Aquí encontramos a Francia, aquí encontramos a Estados Unidos, aquí encontramos a Inglaterra, que se centran en la mayoría de los casos en distritos uninominales, circunscripciones en las que se eligen un solo asiento, un solo escaño, que es asumido, que es obtenido por aquella candidatura que haya obtenido más votos. El puro sistema mayoritario. Obviamente, aquí no hay proporcionalidad, aquí no hay cálculos matemáticos que hacer.
Así que, a grandes rasgos, la ley DON es un sistema para repartir los escaños o concejales entre las candidaturas de forma proporcional al número de votos obtenidos por cada partido. No se tiene en cuenta aquellas candidaturas, ojo, que no hubiesen obtenido al menos el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción. En España, el listón electoral es ese, del 3% para las elecciones al Congreso o al Parlamento y, eso sí, del 5% para las elecciones municipales, que son las próximas que vamos a tener aquí en Sevilla el 28 de mayo. Así que, ¿a quién beneficia esta ley? ¿A los grandes o a los pequeños?
Reflexionar sobre si es verdaderamente el mejor modelo, ¿no? Si es verdaderamente la mejor fórmula electoral. Si hacemos un análisis o la aplicación a las elecciones municipales, en municipios con más de 20.000 habitantes censal y, en consecuencia, con al menos 21 concejales, la fórmula DON'T se comporta como lo que es. Es decir, se comporta como un sistema proporcional. Tiende a no ser perfecto, pero sí es cierto que alcanza cifras matemáticas de desviaciones o distorsiones muy bajas. La clave es entender que el sistema proporcional no es perfectamente proporcional, no es matemáticamente perfecto. Una vez que se asume esta premisa, el sistema proporcional tiende a ser proporcional. Es una tendencia. Lo es menos no por el modelo matemático, sino por la combinación del resto de elementos que componen el sistema electoral. Esa es la clave. Entender que el modelo DON'T no es más que un elemento que conforma el sistema electoral. Por ejemplo, en las elecciones nacionales, para elegir a los diputados del Congreso, el sistema no cumple con ese compromiso de proporcionalidad. Muchas veces se rompe la tendencia hacia la proporcionalidad, se generan distorsiones y desviaciones destacables, generando un verdadero problema de representatividad. Pero el problema no es el modelo, el problema lo representa el número total de años a elegir, la elección de la circunscripción o el distrito, en este caso el provincial como marca la Constitución, o incluso un gran problema de asignación de escaños a cada una de las circunscripciones o distritos. Es decir, muchas veces centramos nuestra crítica en el modelo de asignación de escaños a votos, y es un problema conjunto. Este es el sistema, no de las fórmulas.
Una cuestión, un asunto, un debate sin duda interesante y peliagudo que dejamos ahí planteado ya para próximos reportajes.
Perfecto, Irene, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con este Sevilla Decide, nuestro programa de elecciones que lleva en antena desde enero pasado. Volvemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes a todos.